Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Cuando me escuchéis este programa por la mañana, por la tarde, por la noche, por la mediodía, por la hora de desayunar. Pues sí, aquí estoy otra vez. Soy Yolanda Bellota y este es el programa Lecturas Musicadas. ¿De qué va este programa? Pues ya lo sabéis, de contaros, de recomendaros una lectura, un libro, y lo acompaño con una música que creo que le va a ese libro. O no, pero vamos, sí, por regla general, le va. Le va porque le va, pues, porque me va. Bueno, y ya sabéis, estamos en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, que es la radio de la Universidad Popular, de nuestra Universidad Popular, de aquí de Palencia. ¿Y qué más os voy a contar? Pues nada más, no me voy a enrollar porque si no, no me da tiempo a hacer nada. Os traigo tres libros, tres lecturas, porque sí, porque es conveniente leer, es conveniente hacer deporte, es conveniente estar tranquila, es conveniente vivir, sobre todo vivir, ¿eh? No me la manguéis. Os quiero a todos, ¿eh? Y a todas. Paso lista. Bueno, pues venga, vamos a empezar, ¿eh? Venga, allá vamos. Voy a por la primera lectura.
Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía.
¿Qué lectura os traigo con esta bellísima canción que creo que le va muy bien para este libro que os voy a comentar? Bueno, pues este libro de verdad que ha sido una de las últimas lecturas que me ha encantado, de verdad. O sea, me ha puesto los pelos como escarpias, porque además a mí me gustan mucho los libros que hablan, pues eso, de las pasiones y de las ilusiones y de las vivencias, de, en resumidas cuentas, de los defectos y las virtudes que tenemos los seres humanos. Me encanta, esos libros me encantan, donde nos sacan los colores o donde nos sacan los colores y a veces nos encierran en nosotros mismos y nos hacen reflexionar. Esos libros me parecen una maravilla, y este lo es.
Un alma que al mirarme sin decir nada.
Bueno, pues este libro, esta lectura se llama Los Siguientes y es de Pedro Simón. Anotadlo, porque Pedro Simón tiene más, pero este tiene Los Ingratos también, que también es un muy buen libro, pero este es que es, bueno, a mí es que de verdad se me ponen los pelos de como escarpias, como diría el otro.
A veces me pregunto qué pasaría.
se me pone la, como decía que el otro, que se le ponía los pelos de gallina. Bueno, pues venga, que os digo como de lo que va. Bueno, a ver, un pequeño spoiler. Pedro Simón fuera, que digo que si Pedro Simón fuera un panadero, pues diríamos que la masa madre de sus novelas son las relaciones familiares, lo que yo os decía. Un ingrediente aparentemente sencillo y abundante, pero absolutamente fundamental en la literatura, qué duda cabe. Cuando leí Los Ingratos, que es la que os he comentado antes, pues me conmovió profundamente, pero luego también leí Los Incomprendidos, que no me acordaba, mira, no me acordaba de Los Incomprendidos. Es que yo hago los guiones, yo me los hago a mi aire, y claro, como me adelanto como el almendro, pues luego me sale en el guión. Y sí, más tarde, después de Los Ingratos, leí Los Incomprendidos. Y ahí ya me flechó el corazón y se me hizo, pues lo que os he dicho antes, un nudo en la garganta. Pero cuando me enfrenté a los siguientes, me pareció un salto mortal con doble tirabuzón, ¿eh?
Un alma que al mirar...
Sin duda es su novela más difícil, porque morir es tan difícil como inevitable, también para los que sobreviven.
Un alma que embriagase con suave...
Y es que el libro comienza dando duro, porque dice así. Os voy a leer un poquito, ¿eh? ¿Cómo empieza? El primer día que tuve que limpiarle el culo a mi padre, me mentí diciéndome que era igual que cuando se lo limpiaba a mi hijo. Venga, Carmen, que es lo mismo. Va, Carmen, que es tu padre. Venga, mujer, que ese hombre te limpió el culo a ti. Me lo repetía como quien está a punto de correr una maratón. No sé por qué, pero a mí me pareció que era así. Que era como darse impulso y saltar. Y me dije, es lo mismo, Carmen, hazlo ya, hombre. Pero no, no es lo mismo.
Alma que embriagas con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo...
No, no es lo mismo. Limpiarle el culo a tu hijo, a tu nieto, o... No es lo mismo que limpiarle el culo a tu padre o a tu madre. Lo primero, porque hay sentimientos de tristeza, de mucha pena, sentimientos de cómo se sienten ellos cuando les limpias así, si tienen cordura, o sea, si no han perdido la cabeza, pues esa sensación de incomodidad que tienen, esa sensación de vergüenza. Y si tiene la cabeza perdida, pues ya, ¿qué más te da? En fin, que no me quiero poner así mal, ¿eh? Venga.
Alma mía sola, siempre sola.
Leer a Pedro Simón es emocionarse, a veces enojarse y a veces dejarlo un poco para otro día, que es lo que me ha sucedido a mí. Pero sobre todo es reflexionar sobre esta sociedad tan complicada con la que nos está tocando lidiar.
De dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que... que al mirarme sin decir nada me lo dijese.
También tiene otro libro que se llama Peligro de derrumbe, que yo esta no la he leído, la tengo pendiente. Es súper majo y súper joven. Mira, le estoy viendo aquí ahora. No le ubicaba físicamente, pero es majete, ¿eh? Es muy majete. Es un periodista y escritor español que nació en Madrid en el 71. Tiene como premio, lo estoy leyendo aquí en el móvil, ¿eh? Esto no me lo sé yo de cabeza. No tengo yo la cabeza para esto. Bueno, pues tiene las distinciones, tiene el premio Ortega y Gasset en el 2015 y el premio al mejor periodista en el 2016 y el premio de la prensa en el 2019. O sea, quiero decir que es, este señor es muy interesante y muy guapete, ¿eh? Sí, sí, está muy bien, el chico.
Un alma que embriagas.
Siempre habla de las relaciones familiares y de las relaciones entre humanos, que al final es lo mismo, porque aunque seamos familiares, aunque sean padres, madres, hermanos, hijos, al final somos seres humanos y con nuestras virtudes, nuestros defectos, a veces metemos la pata, otras no. Bueno, pues siempre todos sus libros tocan mucho las relaciones humanas. Y este chico pues nació en Madrid y ya digo, y ha publicado, mira, el primero que publicó fue en el 2006, que fue La vida, un eslalon, al que luego han seguido otros cinco, Los ingratos, que es lo que os decía yo, Los ingratos, Los incomprendidos, Memoria del Alzheimer, que es lo que os decía antes, Siniestro total, que este no sé cuál es, Crónicas bárbaras, que tampoco le he leído. Los ingratos sí. Los incomprendidos y los siguientes, que este fue en el 2024. Ha sido, creo que el último. Que yo tenga idea, creo que ha sido el último, ¿eh? Pero vamos, tampoco me hagáis mucho caso. Pero vamos, sí, yo creo que sí. Bueno, pues no se os olvide, ¿eh? Pedro Simón, con ustedes y ustedes.
Sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer.
Esta musiquilla da un poco de yuyu, ¿verdad? ¿A que sí? Se parece a la película del exorcista, pero no, que va, es de otra cosa, no sé. De otra película también, me parece de terror, pero vamos, ahora no la tengo identificada. Bueno, es igual. Pero le va muy bien para el libro que os voy a comentar. Bueno, pues este libro, seguro que muchos y muchas de vosotros y vosotras le habéis, o por lo menos, si no lo habéis visto, la portada es bastante peculiar, la portada del libro. Y aunque no sea, aunque solamente sea de verlo en las librerías, pues es muy fácil identificarlo. Este libro se llama Carcoma y es de Laila Martínez. ¿Es un libro de terror? Pues es un libro de nuestros terrores. Yo de Laila he leído Utopía no es una isla. Me gustó bastante, ¿eh? Es un ensayo muy bien hilado y muy bien escrito. Y eso que yo no soy muy fan, vamos, no es que no sea muy fan, que sí que leo ensayo, pero si es un ensayo muy farragoso, me cuesta, ¿eh? Se me atraganta, se me hace bola. Pero este le leí muy bien y además me gustó, ¿eh? Me ha gustado, pero mucho además. Carcoma, pues me ha parecido original, por lo menos es original y atrevido, con un realismo mágico que no sé si os comentaba en otro, no sé si en otro programa, sí, en el pasado, pues que me, no sé con cuál fue, con el que os comenté que le he conocido, digamos, no había leído mucho realismo mágico, pero vamos, este es un real, es de un realismo mágico que me ha sorprendido para bien, porque me ha gustado, vamos. Por ejemplo, el de, a ver cuál es el que os comentaba que es de realismo mágico también, pues ya no me acuerdo. Bueno, es igual, que me ha gustado, digo, este de Carcoma, me ha gustado mucho. Me ha parecido original. ¿De qué va? Pues te adentra en una casa habitada por presencias ausentes y ausencias presentes. O sea, es raro. Es un libro raro, pero es un libro pues para escudriñar entre esos rincones oscuros y esos rincones polvorientos, esas habitaciones vacías. O esas habitaciones donde una presencia en un rincón te susurra, pero no es una presencia física, no. Digamos que Carcoma te presenta tu cabeza, la cabeza de cada uno de nosotras y nosotros, como si fuese una casa. Me lo recomendó una amiga, y lo recomiendo siempre que puedo. Es cortito, solo tiene 134 páginas, pero están muy bien aprovechadas, no como otros libros que te meten pajuza, venga baja, venga paja, venga meterte pajuza y al final dices, joder, me he leído 45, 50 o 60 páginas y aquí no pasa nada. Bueno, no, pues este sí, este las tiene muy bien aprovechadas. Y os decía que si es un libro de terror, al uso, por supuesto. Por supuesto que Carcoma es un libro de terror. Es un grito de alerta y denuncia, además, también. Aparte de mirarnos nuestras mentes, pues es un delito de denuncia contra tantos casos de mujeres rotas, que están también heridas, pisoteadas, muertas, que ha dejado la violencia patriarcal, porque también tiene esa enjundia, rasca ahí, rasca bien en la herida. Y están sepultadas en las cunetas de nuestra historia, porque también están ellos. Laila dice que las casas tienen memoria, es cosa sabida. De ello pueden dar fe quienes se han visto la triste tarea de vaciar un hogar familiar tras la desaparición de uno de sus progenitores o incluso de ambos. Es entonces cuando desde cada recodo, huella o grieta, la casa nos habla, nos grita, incluso nos hiere. Ingresar a la casa en la que has crecido pues trae aparejada siempre la esperanza de una aparición, de un destello, de un resquicio abierto a un tiempo que ya no existe, que ya pasó. También te lleva a eso, a tu niñez, a tus, lo que os hablaba antes, a esas casas donde en un rincón crees ver algo que no está, pero que tu cabeza te dice está ahí. O a un episodio de tu vida que has vivido y que dices, eso ya pasó, pero dices, no ha pasado, está ahí, lo recuerdo. Es complejo decirlo sin haber leído el libro, por supuesto, porque si no lees el libro, pues no sabes lo que es. Porque las casas tienen ese poder, porque además albergan las reliquias de nuestros santos y mártires, de nuestros antepasados, queridos y también desconocidos. Es más, en este libro, a mí me ha parecido, es una opinión muy subjetiva, es una opinión que no tiene por qué ser la vuestra, si leéis el libro. Yo a mí me ha parecido, o sea, creo que a mí me ha parecido eso. A lo mejor vosotros lo leéis y decís, pues no ha querido decir eso, ha querido decir otra cosa. O literalmente lo que estáis leyendo no es lo que yo creo que es. Claro, es que es un libro para sacar conclusiones y para que cada uno diga, pues no ha querido decir esto, pues es un libro, o no, o dice, pues es un libro de terror al uso, o sea, donde aparecen fantasmas, donde espíritus, no sé cuántos, y los convocamos y los llamamos. Bueno, pues no, o sea, no va sobre una ouija, no, yo creo que no. A mí me parece que en este libro Laila va más allá y transforma la casa pues en un organismo vivo que a menudo se rebela contra las adversidades que padecen pues sus habitantes. A mí personalmente se me hizo cortísimo, y se la nota que no escribe de oídas, porque es también ella la nieta de quienes limpiaban la roña y cuidaban los niños en las casas. Sí. Creo que muchos y muchas también os sentís identificados, no los niños de los demás, sino incluso los niños de vuestros propios padres. ¿Me entendéis, no? Además, esta chica es súper joven, tiene 38 años y escribe como una veterana, Yo a mí me ha dejado impresionado. Creo que bien puede ser una digna sucesora de Almudena Grandes. Hombre, yo creo que sí, la verdad es que escribe la tía, bueno, a mí me ha dejado asustada porque con esa edad tampoco tiene muchos libros, pero vamos, hombre, escribir como Almudena Grandes es complicado, pero están saliendo una remesa de escritoras con muy buenos mimbres. Por ejemplo, pues hombre, ahora mismo tenemos ya a Sara Mesa, que es consagrada, pero hay un montón de nuevas escritoras y escritores que de verdad dices, joder, cómo, qué bien hilan y qué fino. Bueno, total, que la recomiendo, recomiendo este libro de Laila Martínez. Lo recomiendo porque os va a hacer por lo menos pensar, que no es poco. Bueno, pues vamos a por el último, Venga, a ver. Bueno, pues vamos a por el último, lo que os decía. Este libro es de Phil Collins y se titula El barman del Ritz. Bueno, pues aquí os voy a decir, pues que sí, pero no. A mí cuando huele a que se ha vendido mucho, es un bestseller, todo el mundo le lee, todo el mundo lo lee, que yo no me considero una erudita, no me considero ni peor ni mejor, pero bueno, yo digo lo que yo creo. Oye, que no tiene por qué ser lo que opinen los demás. Me parece muy bien, ¿eh? O sea, si ha habido gente que le ha encantado este libro, o lo ha leído, o está en ello, pues oye, adelante, porque no tiene nada que ver. O sea, quiero decir que bueno, que os puede gustar o no. En fin, venga. Pues qué decir de esta lectura, que pienso que hay tema para haber escrito un buen libro. Me está pareciendo, que todavía no lo he terminado, que estoy leyendo un libro de relatos sin profundizar en el meollo del argumento. Sinceramente, me está creando más expectativas que las aconsejadas. Ha sido un buen intento, ¿eh? En fin, lo terminaré. Porque, en fin, bueno. ¿Y de qué va? Pues de una ciudad mítica, como París, un lugar, el Gran Hotel Ritz, donde pasan todos por su bar. Hemingway, Coco Chanel, Jean Cocteau, vamos, como el chicote de los años 40 de Madrid, pero en el París del 1940 también, cuando las tropas alemanas ocupan la ciudad del Sena y sus responsables deciden hospedarse en el Ritz. Allí va todo el perro pichi. Allí había jerarcas nazis como Goering, Goebbels. El bar del Ritz se convierte entonces en una totus revolution. Mandos de la Gestapo, colaboracionistas franceses, hombres de negocios, aduladores, artistas, espías, miembros de la resistencia. Mientras fuera reina el hambre, la violencia contra los judíos, el miedo y demás cosas, pues allí la gente se divierte, baila, se ríe, beben. Conocedor de los gustos de cada uno, pues sigue preparando sus cócteles atento a todo lo que se dice, imperturbable. ¿Quién? Pues el barman del Rich. Un señor que guarda un secreto que nadie conoce, y es mejor que nadie sepa. Es denso, ¿eh? Tiene 392 páginas y, en fin, se podía haber ahorrado la mitad. Es de este año, ¿eh? Y recuerda que, como en todo, los gustos son diversos y variopintos. Se entiende, ¿verdad? Ya lo he dicho antes. La novela se ha convertido en un fenómeno editorial en Francia, con más de 300.000 ejemplares vendidos en menos de 8 meses. O sea, lo que os digo, un bestseller. Quizá por eso no me está apasionando. En fin, ¿qué os voy a decir? Que así es y así os lo hemos contado. Bueno, pues nada más, amigos y amigas, radiocoloristas, aquí lo dejo. Ya el próximo día más y mejor. Vendré con nuevas lecturas, con nuevos protas, con nueva gente, con nuevos. A lo mejor os traigo gente que está viva, o sea, gente que está muerta, perdón, no gente que está viva, gente que está viva. Esta radio está muy viva y está siempre llena de gente que te quiere contar cosas y gente que viene a decirnos y a, pues en fin, a contar sus vivencias y a contar sus cosas. Pero también puedo traer a gente muerta, ¿eh? Sí, que aquí atraviesan la pared y viene y yo los pregunto y ellos, pues si quieren, me contestan y si no, pues me mandan al guano. Sí, también puede ser. En el otro programa que tuve, pues es hace 2 o 3 años, no sé cuándo tuve lo de las lecturas, pues hubo gente que me mandó al guano, que me dijo, anda, ven, vete por ahí, déjame a mí, que yo ya he venido por aquí, estoy harto de la tierra, no quiero estar aquí, yo estoy muy a gusto donde estoy. Bueno, pues nada, digo, que lo dicho. Que seáis felices y que nadie os amargue ni un minuto de vuestra vida. Y eso que os digo siempre, las personas, la gente que lee, nunca está sola, nunca. Ale, venga, que os vaya bien, adiós, radiocoloristas, venga, chao. Spangled gown upon a bevy of high browns from down the levee, all misfit. Putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Belle goes every Thursday evening with her swell bows rubbing elbows. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last.